Gracias a Dios que otorgó a todos su bendición de inspiración y orientación. Felicitamos a todos por el aniversario de la designación del profeta del Islam. La designación del profeta es un nuevo capítulo en la historia humana que puede ser considerada la gran revolución en el mundo de aquel entonces. El mundo, en las vísperas de la designación, se encontraba en caída y crisis. La ignorancia, el saqueo, la tiranía, la violación de los derechos de los necesitados, la corrupción y el libertinaje, así como la discriminación y la injusticia y los intentos para alejar a la gente de la moralidad se habían extendido en la comunidad de aquel entonces. Entre ellos, la península de Arabia Saudí, especialmente la Meca, soportaba la situación más horrible e inhumana desde el aspecto cultural, político, económico y social. La humillación de los árabes ignorantes ante las estatuas de maderas que eran sus ídolos, a los que acudía la gente de la Meca en busca de ayuda y les ofrecían sacrificios, obligaba a cada ser humano culto e inteligente a caer en lamentación. Dios Omnipotente en las aleyas del Corán hace referencia a algunas divergencias y costumbres inhumanas e ignorantes de aquel entonces y ha notificado sobre las costumbres inmorales de la era de la ignorancia. En una narración habla sobre la situación desordenada de Arabia Saudí en vísperas de los días de la designación. Un día Qais ibn Aslam va a visitar al profeta y le dice: «Oh, enviado de Dios, yo durante la era de la ignorancia he enterrado vivas a mis 8 hijas». Cuando Qais explicó al profeta cómo habían sido los entierros de sus hijas, el profeta se puso muy triste, lloró y dijo a sus seguidores que este acto es una crueldad y quien no sea amable no será capaz de obtener la bendición de Dios. Tal vez en ninguna parte del mundo haya habido tanto fanatismo, libertinaje y corrupciones sociales como en Arabia Saudí. Por eso es que en los días antes de la aparición del Islam recuerdan como la era de la ignorancia y sus gentes fueron llamadas como los árabes ignorantes. Los árabes de aquel entonces no solo no eran educados y carentes de ciencia, sino que tuvieron una visión lejos de la razón y lógica y continuaban con sus costumbres paganas. El profeta fue designado para orientar a esa gente no solo en aquel territorio, sino que incluso más allá de esas tierras y ser el barco de salvación para la humanidad. El contenido del mensaje del Hazrat Muhammad se basa en el razonamiento. El Corán y el profeta del Islam piden a toda la gente que piense y acepte la razón. Aunque el profeta vivió entre la gente fanática, luchó siempre contra este fenómeno ambiguo, porque la idea del monoteísmo exige luchar contra la ignorancia y el fanatismo a la sombra de la sabiduría y el razonamiento. Sin duda, uno de los objetivos del profeta del Islam fue luchar contra el fanatismo y proporcionar la razón y la lógica. El profeta, con todo su esfuerzo, trató de que la gente entienda la verdad. Se ha narrado cuando el único hijo de aquel Hazrat llamado Ibrahim murió, el profeta lloró mucho por su muerte. Ese mismo día ocurrió un eclipse y la gente ignorante lo consideró como el signo de la calamidad y dijeron que el sol se eclipsa por la muerte del hijo del profeta. Cuando el profeta oyó estas palabras, subió al púlpito y dijo: el sol y la luna son dos grandes signos de la grandeza del poder infinito de Dios, y le obedecen, y jamás lloran por la muerte de nadie. Aunque este fenómeno podría afirmar los pensamientos de la gente sobre la misión del profeta, él nunca estuvo dispuesto a imponer su misión en el alma de los hombres por fanatismo. El profeta nunca quiso utilizar los puntos débiles de la gente ni aprovecharse de la ignorancia del pueblo para tomar el prestigio y guiar a la gente, sino que quiso que ellos, con sabiduría y conocimiento, se convirtieran al Islam. Dios en el Corán le ordena que invite a la gente con sabiduría y conseje al camino de Dios. La meditación y la reflexión en todos los temas fue uno de los puntos que destacaron al profeta del Islam. Aquel Hazrat decía: el Señor no ha otorgado a sus creyentes una cosa mejor que la razón. Principalmente en el área de la creencia, cada sistema mental debe pedir ayuda a la razón. Si queremos probar la unidad de Dios, la existencia del profeta y la inspiración, tiene que referirse al razonamiento mental. En el terreno de determinar la idea correcta de la no correcta, es la razón que ayuda a los humanos y determina la frontera entre la verdad y el fanatismo con la orientación de las directrices de la religión. Alláma Tabatabai, sobre el lugar de la razón en las enseñanzas coránicas, dice: si buscamos en el libro divino en un modo más completo y pensamos en sus aleyas, hay más de 300 aleyas en las que invita a la gente al razonamiento o ha enseñado al profeta un razonamiento para probar un derecho o eliminar una injusticia. Dios en el Corán en ninguna aleya ordena a sus creyentes a tener fe en Dios o cualquier cosa que sea parte de él ciegamente o que emprendan un camino a ciegas. Imitar al razonamiento y seguir la educación en la pauta del profeta es una recomendación, así como aprender la ciencia, aunque sea en un país lejano como China. Aquel Hazrat destacó tanto en aprender la ciencia que ha narrado en una de las guerras la condición para liberar a los prisioneros que sabían leer y escribir era enseñar el alfabeto a los musulmanes que eran analfabetos. Este honor es suficiente para los musulmanes que su profeta haya pasado toda su vida en darles felicidad y crecimiento y perfección a los humanos y tratar de alejarlos de la ignorancia. Su invitación al monoteísmo y evitar la adoración pagana y escapar de la ambigüedad, el fanatismo e invitar a la libertad, esforzarse por establecer la justicia, luchar contra la esclavitud, la yihad contra los crueles, apoyar a los oprimidos, estimular la educación, darse cuenta en la dignidad, los valores morales, memorial de razonamiento y luchar contra la discordia y la ignorancia son las enseñanzas del profeta del Islam que tienen puntos valiosos tanto para los musulmanes como para las otras comunidades humanas. Esta enseñanza, que es la última y completa palabra de Dios para sus creyentes, es el camino recto que llevará a los humanos a la felicidad y prosperidad. Bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les invitamos a seguir en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevista que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Eduardo Artés, respecto a la persecución política en América Latina tras la anulación de las sentencias contra el expresidente brasileño Lula da Silva. El lunes, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. Lula siempre ha denunciado que las acusaciones forman parte de un complot para evitar su postulación en las elecciones. Varios presidentes latinoamericanos, además de Lula, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, entre otros, han denunciado haber sido objeto de persecución política con mentiras fabricadas. Entonces, ahora, señor Artes, ¿la anulación de Lula confirmaría esta denuncia?
Después de haber sido enjuiciado, condenado, encarcelado, Luis Inácio da Silva Lula, hoy día está nuevamente en libertad y todo lo que había sobre él ha sido desechado por los tribunales de Brasil. Esto, que podría pasar como algo nada más que de carácter judicial, la verdad que habla de la forma que actúa toda la superestructura en los países latinoamericanos. Y por cierto, los tribunales de justicia juegan ahí un papel de primera importancia. Ellos nunca son neutrales. Siempre están al servicio y a las órdenes que son determinadas por quienes manejan el poder en definitiva. Y particularmente, ojo, con aquellos que manejan el poder en la sombra, desde la oligarquía, desde la banca y también, por cierto, desde las Fuerzas Armadas. Uno podría decir que lo de Lula es algo que sería una excepción a la regla. No, esto ha sucedido prácticamente en el resto de los países latinoamericanos. La justicia en nuestros países siempre ha sido manejada y al servicio de los intereses de los poderosos y fundamentalmente de los poderosos, quienes al mismo tiempo son sirvientes de potencia extranjera. No solamente poderosos que tengan algún carácter patriótico, nacionalista, para nada. Estamos hablando de poderosos, de sectores de una clase dominante, ¿no? Que de cualquier manera ellos son sí sirvientes del imperialismo. La justicia así actúa. Así ha actuado en Chile, ha actuado sin lugar a duda en distintos países. Esto viene a confirmar nada más la necesidad de grandes cambios estructurales en todo nuestro continente, ya particularmente en Latinoamérica, ya también en Norteamérica, en Estados Unidos. La justicia allí no es tan distinta, ni obedece a intereses distintos que en el resto de América Latina. Por lo tanto, es la mejor muestra, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo.
En este contexto, ¿cuál es la situación de la izquierda latinoamericana?
Desgraciadamente, la izquierda en Latinoamérica vive una situación bastante compleja. Es una izquierda que ha sido penetrada por ideas posmodernas, por ideas que tienden a fragmentar absolutamente el tejido social, dejando de lado el gran relato del cambio de sociedad, el gran relato de soberanía, de independencia, de antiimperialismo verdadero. Es una izquierda que está siendo manipulada, ¿no?, por ideas que en definitiva ponen ciertas particularidades de grupos y no de la mayoría, y menos aún se plantea cosas tan importantes y tan esenciales como es las transformaciones de carácter social íntimamente relacionadas con el tema de la independencia y la soberanía nacional. Esta es la realidad de nuestra izquierda. Los pueblos en la América Latina salen por miles, por millones a la calle, a protestar, enojados, ¿cierto?, con el sistema, a crear, digamos, una situación que podría parecerse a una situación revolucionaria, pero que no es, porque son reventones sin dirección política. La izquierda como tal, más bien ha estado al margen de los grandes movimientos y levantamientos populares de los últimos tiempos, en Chile, en Ecuador. Me refiero a la izquierda conocida. Sí, hay una izquierda verdadera, que en el caso de Chile, por ejemplo, claramente se ha ido construyendo una izquierda democrática, popular, patriótica, antiimperialista, por perspectiva socialista, como es Unión Patriótica, ¿no? Pero en otros países nosotros observamos que prácticamente las masas, los trabajadores, los pobladores, los pueblos originarios, luchan sin dirección, ¿ya? Y claro, después de un tiempo, la derrota aparece por todos lados y somos golpeados.
Señor Artes, ahora con este panorama de la izquierda, ¿qué futuro avizora para la región de Latinoamérica?
Bueno, de cualquier manera, la izquierda se está recomponiendo, ¿ya? La lucha de los trabajadores y los pueblos y los pueblos originarios, etcétera, van haciendo una síntesis, ¿no? Van de los propios golpes, se va reconstruyendo. O sea, eso indicaría que hay un futuro bastante prometedor, ¿no? Pero no en el cercano, ¿ya? Sino que a mediano plazo, ¿no? Existe, sí, posibilidades de cambio profundo. El sistema no da respuesta. Los partidos de la llamada centro izquierda, que aquí se conoce como izquierda, no dan respuesta porque son más de lo mismo, ¿no? Están absolutamente manejados por el sistema, ¿no? Pero existe, sí, la construcción o la reconstrucción de una verdadera izquierda que en el mediano plazo va a dar seguramente como resultado procesos verdaderos de independencia, de soberanía, de instalación de nuevos sistemas sociales y políticos en nuestro continente.
Muchísimas gracias al analista de temas políticos chileno, Eduardo Artés, quien nos ha ofrecido un comentario sobre la situación política de la izquierda en América Latina. Por mi parte, Nancy Lo, me despido. Hasta una próxima emisión.
Claves de la vida. Ser bueno con los padres.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos, los padres, son ateos, esto no permite que nos comportáramos mal con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres, incluso debemos darles las gracias como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Vemos dos de estas aleyas. La sura Al-Isra, la aleya 24, dice:
Tu Dios ha ordenado que no adores a nadie sino a Él, y ten bondad con tus padres.
De igual manera, la sura Al-Isra, en la aleya 13, dice:
Abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios: Oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez.
El imán Sadik, la paz de Dios sea con él, también dijo:
Oh, Yaver, nuestros chiíes no se conocen salvo por su amabilidad con los padres.
La madre también ocupa un lugar importante en el estilo de la vida islámica. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es motivo para reconocer el lugar de ella. Al respecto, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
Tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma. Y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor, solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerla salvo con la ayuda de Dios.
Diarios del Mundo.
Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Asiática realizaron una reunión virtual con el tema de las mujeres y la economía basada en la familia. En la ceremonia de inauguración, el presidente del Parlamento de Irán subrayó que el siglo XXI pertenece a Asia, ya que los elementos de poder, incluidos la población, los recursos económicos y tecnología, han crecido considerablemente en esta región.
Si bien en los últimos años diversos gobiernos estadounidenses, mediante sanciones y diversas excusas, impiden el avance de algunas naciones asiáticas, incluido Irán, afortunadamente se ha podido superar los desafíos generados por las sanciones ilegales estadounidenses, que son una violación clara de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los niños.
Más de 20 países tomaron parte en este webinario. Los participantes enfatizaron en que el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos es uno de los principales objetivos del desarrollo de las naciones.
El tema del bienestar social y el sustento se encuentran entre las preocupaciones del Parlamento. Asimismo, nos enfrentamos a la COVID-19, por lo que en este webinario quisiéramos intercambiar con los demás países nuestras experiencias y las medidas para mejorar la situación de las mujeres. En el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, mientras las mujeres palestinas están sufriendo por la ocupación de Israel desde 1948. Decenas han perdido la vida y cientos están encarceladas en las prisiones israelíes, pero las mujeres están luchando hombro con los hombres en el frente de resistencia hasta la liberación de Quds.
El tema de la unidad de parlamentos asiáticos frente a las medidas coercitivas unilaterales y el fortalecimiento del multilateralismo se encuentran entre los temas destacados de este webinario.
La presencia de la mujer en el área económica y como apoyo para la familia, así como en las nuevas tecnologías, es muy importante. En Irán, el 33% de las empresas basadas en la ciencia corresponde a mujeres, por lo que quisiéramos compartir nuestros conocimientos con otras parlamentarias y explicar nuestros avances.
Irán es el presidente del Grupo de Trabajo Cultural y Social de la Asamblea Parlamentaria Asiática. Los organizadores de este webinario declararon que van a ofrecer los resultados de la reunión en otro webinario, que se celebrará en mayo y en el que se discutirán diversos temas del ámbito de la mujer. Las representantes de los parlamentos asiáticos que participaron en esta reunión discutieron diversos temas en áreas como el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la ley, la formulación de políticas y así como la legislación en el ámbito de la mujer. Samonikachi Ismantebe Tera.
Miles de mexicanas marcharon este 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir un alto a todo tipo de violencias de género en el Día Internacional de la Mujer.
Yo vengo a exigir justicia por Adriana. Adriana la acosaron 3 hombres e hizo lo correcto y los fue a denunciar. A los 5 días Adriana desapareció y al mes de desaparecer Adriana amaneció muerta en una maleta. Adriana la mataron sus acosadores. Por eso vengo a exigirle a las autoridades justicia para Adriana. Vengo a exigirle al gobierno que nos cuida como cuida sus monumentos.
Hoy venimos a exigir justicia por los feminicidios. Venimos a exigir justicia por todas esas mujeres que han pedido al presidente que se les escuche.
Según denunciaron las manifestantes, la pandemia combinada con la crisis económica desnudó la opresión que viven las mujeres en México, amplió las cifras de violencia, desigualdad y precarización y generó un retroceso en el acceso y ejercicio de derechos.
Nos sumamos en esta protesta por la violencia económica que de alguna manera hemos vivido durante esta pandemia, donde un dato estadístico, según la Secretaría de Desarrollo Económico, somos la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las que vivimos del comercio sabemos que somos muchas más. Y además somos madres, cabezas de familia, muchas de nosotras.
Hasta enero del 2021, cifras oficiales contabilizaban 67 feminicidios y hasta el 7 de marzo, al menos 20.939 mujeres y niñas desaparecieron en México. Y en tanto siguen sumándose víctimas, sus familiares continúan exigiendo justicia en un país donde la impunidad es la norma.
Un dolor muy grande que a nadie se lo deseo. Las autoridades han hecho caso de mi caso, todo está en investigación, pero sigo de manera independiente por si alguien ha visto a mi hija y poder encontrarla y tenerla en mi hogar.
En México no cesa la violencia contra las mujeres. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 3 de cada 5 mujeres viven en situación de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Y de estas cifras se encuentra un subregistro de más del 90%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Honduras comprará a Rusia 4,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Así lo confirmó el embajador ruso concurrente en territorio hondureño, Alexander Nikolaevich Kokolikov.
Ahora estamos negociando el suministro de esta vacuna que tiene alto rendimiento y que es muy eficaz, 92%, inclusive en mayores adultos de más de 60 años, y eso es reconocido en todo el mundo.
Las dosis servirán para inmunizar a 2,1 millones de hondureños cuando las cifras de muertes por el virus sobrepasan las 4.000 víctimas.
Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia de coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua que reconoció y aprobó nuestra vacuna, Sputnik V.
Honduras está rezagada en el manejo de la pandemia en comparación a otros países centroamericanos que ya tienen un porcentaje alto de su población inmunizada.
Pero quiero destacar algo muy importante. Primero, la Secretaría de Finanzas tiene los recursos y tenemos el presupuesto identificado en la Secretaría de Salud para hacer las compras directas.
Que no se politice el tema de las vacunas. No es un tema sencillo. Estamos compitiendo contra todo el mundo por adquirir vacunas. Aquí ocupamos la ayuda de todos.
El presidente del Congreso Nacional y precandidato a la presidencia del país ha anunciado que emocionará al interior del Parlamento que sea la empresa privada y farmacéuticas hondureñas las que se encarguen de comprar distribuir y vender las vacunas contra la COVID-19 al público.
Mientras tanto, un grupo de estudiantes de odontología y microbiología protestaron en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para exigir ser incluidos en los procesos de vacunación.
¿Por qué no exigir al personal de primera línea? Se vacunó gente, 2.500 personas se vacunaron ahorita, personas que no tenían que vacunarse, dos diputados que eran médicos, que no están en primera línea o que nunca llegan a su centro de salud.
La policía disuadió la manifestación y la toma de las calles, pero se mantendrán otras jornadas de protestas. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes. El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? A Nicaragua, porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por darle al objetivo militar, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la Fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Hinostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad, si no pedían seguridad, nosotros dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida
y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir del Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas. Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, el Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios, otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo está pintando bien, bien. 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar. Si es por esa razón, pero no hay mucha conjetura y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario depuesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él. Los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader, porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Queridos amigos, ahora disfrutarán de una pieza musical del profesor Sayad Evadi.
Oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.